¿Qué tal, Egunon? El arte es un lenguaje y una forma de expresión esencial en el desarrollo del ser humano. Creen los expertos, y en eso estamos todas y todos de acuerdo, que el arte permite percibir la vida con más profundidad, generando desde edades tempranas una mayor empatía y comprensión con el entorno, además de enseñarnos a mirar el mundo con un espíritu crítico y constructivo. ¿Y esto qué significa? Pues que el arte nos hace mejores seres humanos. ¿Se imaginan lo aburrida que sería la vida sin poder disfrutar de una pintura, de una escultura, un ballet, una obra de teatro, un concierto o un buen libro? El arte nos salvó durante la pandemia y seguirá haciéndolo durante mucho tiempo, ¿no? En momentos además de nuestra vida. Pero claro, para que el común de los mortales podamos disfrutar de todas las expresiones del arte en cualquier sitio y en cualquier momento, son necesarios ellas y ellos, las y los artistas. Sin ellos, nada de lo que hemos dicho sería posible. Ser artista en cualquier disciplina es vocacional y nadie mejor que ellos y ellas saben lo que cuesta llegar a donde uno quiere y sobre todo poder vivir de ello. Hoy vamos a hablar con tres jóvenes artistas alaveses, con mucho talento y con mucha vida por delante. Hoy en este Café de las 10 nos preguntamos, ¿se puede vivir del arte y de la cultura en Araba? By the sea, you can catch me underneath a misty moon. She is stunning, she is pretty, she's as warm as amber whiskey, and as bonny as a heather on the hill. Oh my! When I was a young boy, my mother said to me, "Find yourself a pretty lass, don't take her love for free." From fields of Aberfeldy to the shores of Loch Maree, I know she's the only one for me. Oh, my love said to me, "Will you meet me by the sea? You can kiss me underneath a misty moon." She is stunning, she is pretty, she's as warm as amber whiskey, and as bonny as a heather on the hill. Esta mañana nos acercamos a la realidad de tres artistas alaveses de diferentes disciplinas, pero que compartirán, supongo, los mismos sueños, ¿no? Poder vivir de lo que les gusta, de lo que les gusta hacer y, sobre todo, ¿no?, para lo que se han estado preparando, ¿no?, durante muchísimo tiempo. Isabel y Diego, egunon.
Egunon, Arach, será a través de ellos y de ellas y de esta charla cómo vamos a conocer de verdad su realidad, pero antes de presentarles a nuestros invitados, les vamos a contar que según un estudio publicado por la Fundación La Caixa, más de la mitad de los y las artistas y profesionales de la cultura tienen dificultades serias para vivir de su trabajo y además creen, el 80% en concreto, que la sociedad desconoce esa precariedad y no considera su trabajo como esencial. Son solo algunos de los muchos datos que se desprenden de este informe sobre los que charlaremos también con nuestros y nuestras invitadas hoy en este Café de las 10.
Pedro Grospe, como cada semana aquí en Radio Vitoria Gaur, ¿qué tal, egunon?
Egunon, buenos
días.
Voy
a lanzar esa pregunta que es la que es el inicio de partida, ¿no?, de nuestro Café de las 10. ¿Se puede vivir en Araba del arte y de la cultura?
Pues con dificultades, yo creo que con muchas dificultades, ¿no? Es cierto que cada vez estamos más comprometidos con el arte y cada vez tenemos, yo creo que más, somos más conscientes de que el arte no solo es ver algo, escuchar algo, leer algo, sino que es cambiar nuestra conciencia crítica. O sea, el arte te pregunta, te increpa, te agradece, te da placer, es cierto, te da todas esas cosas, pero también te produce, te genera un espíritu crítico con el que si no lo tienes, mal vives, ¿no? Claro, los artistas y las artistas tienen dificultades, porque yo creo que como todos los sectores que son tan...
Para empezar, muchos son autónomos.
Sí, sí, no, por eso, ¿no? Como todos esos...
Que es un poco el claro, motivo de ITV Data, el de los autónomos.
Correcto, que tienen que hacerse su propio trabajo, ¿no? Pero, hombre, yo creo que cada vez hay más sensibilidad. Cada vez hay más sensibilidad. No sé si es así o quiero pensar que es así.
Pedro, ¿tú crees que las instituciones hacen por este sector todo lo que pueden y todo lo que deben?
Yo ahí tengo el corazón partido, ¿no? Tengo el corazón partido, porque yo creo que el arte, como el resto de las actividades de la vida, no pueden estar totalmente subvencionados, ¿no? Es decir, hay que crecer por uno mismo, como todo en la vida. Pero sí que es cierto que las instituciones pueden hacer muchas más cosas por implicar al público en el arte. Posiblemente, yo no sé qué pensarán ellas y ellos, pero creo que una de las tareas pendientes del arte es implicar al público en el proceso creativo, meterles de lleno en ese proceso, ¿no? Y posiblemente la calle es el escenario perfecto para conseguir todo eso. Y en eso yo creo que las instituciones deberían jugar un papel más importante, más allá de subvencionar una cosa u otra, que entiendo que también es importante.
Y vamos a saludar a las y a los artistas que nos van a acompañar esta mañana en este Café de las 10. Aritz López es bailarín y junto a Jordi Vilaseca dirige la compañía de danza Proyecto La Rúa aquí en Gasteiz. ¿Cómo estás, Aritz? Egunon. También nos acompaña Irantxu Lecue, es un artista multidisciplinar, compagina la pintura abstracta y figurativa con la fotografía, la escultura conceptual, las instalaciones artísticas, el videoarte y el muralismo. Irantxu, ¿qué tal? Egunon.
Kaixo, egunon.
Y Patricia Carlos de Vergara, que es actriz graduada con honores en interpretación y teatro musical en una universidad londinense, aunque su formación comenzó en Gasteiz con Iker Ortiz de Zárate y en el Conservatorio Jesús Guridi, y en estos momentos forma parte del elenco del musical En tiempo entre costuras. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida.
Hola, egunon.
Pues vamos a empezar con esa pregunta que le lanzábamos a Pedro, y qué mejor que no la respondáis vosotros. Aritz, empezamos por ti. ¿Se puede vivir del arte en una ciudad como Vitoria-Gasteiz, en un territorio como Araba, de las dimensiones que tiene y del tejido que tiene?
Bueno, en nuestro caso se puede vivir con Gasteiz como base, con Araba como base, expandiéndote a otros territorios y a otros países, dedicándonos única y exclusivamente para el territorio sería imposible. En nuestro caso, en la danza, el Araba, en comparación con el resto de territorios, es el que menos teatros tiene, también porque está mucho más atomizado, ¿no? Y todo está en Vitoria, entonces también las posibilidades de exhibición se reducen y bueno, pues es un poquito más complicado. Entonces, bueno, tu respuesta, con base en Gasteiz, sí.
Sí. Patricia.
Bueno, pues yo voy a decir que en realidad no. Para mí, en mi caso, como...
Claro, tu disciplina,
como,
¿no?
Claro, como actriz, realmente me he formado aquí y siento una conexión muy grande con Vitoria, pero sí que es cierto que si ahora yo de repente decidiese mudarme a Vitoria, tengo la certeza de que me faltaría trabajo de lo mío. No podría vivir del teatro musical, ni del teatro solo, ni del cine, ni de la televisión. Vamos, tendría que salir un proyecto que sería la excepción. Pero en mi caso, desafortunadamente, me tengo que mover para poder comer.
Irantxu.
Pues yo de la misma forma. Yo también, pues bueno, desde Gasteiz, ¿no? Parto desde aquí y aquí sí que salen algunos proyectillos, pero sí, con vistas, bueno, con apertura, ¿no? De poderme mover y desplazarme a diferentes lugares. Y además, últimamente, la última época es eso, bueno, todo más fuera de Gasteiz.
Ah, sí, ¿eh?
Bye.
Porque te vas a Colombia dentro de poco, ¿no?
Sí.
Hacer algún proyecto, ¿no?
Bye.
O sea, la movilidad es bastante amplia la tuya.
Sí, bueno, hay que moverse.
Bueno, estos días hemos escuchado a muchos y muchas profesionales del sector audiovisual de Euskadi, precisamente el día después de la entrega de los Goya, con esos 8 Goyas que se han traído nuestros profesionales aquí a la tierra, que esta industria ha crecido mucho en torno a la grabación de películas y de series en Euskadi, que antes sí que había que salir sí o sí de aquí porque era imposible trabajar, pero que ahora se puede empezar a vivir de esto aquí. Yo no sé si en vuestros ámbitos, que decir, aunque de momento no se pueda vivir del todo, ¿habéis notado también algún cambio en ese sentido?
Bueno, yo desde que empecé como autónoma, la verdad que he tenido trabajo de continuo. Ya llevo 9 años como autónoma y bueno, por ahora pues sigo. Sí que hay pues momentos de altibajos, ¿no? Igual pues eso, pues igual algunos mesicos pues que no entra trabajo tal, pero bueno, luego en cambio en otros es pues por 4, ¿no? Entonces es bueno encontrar ese equilibrio, ¿no? Pero sí, vamos funcionando poco a poco.
Sí, no, bueno, el caso del cine y que se está haciendo aquí en Euskadi sí que es un respiro pensar que, joder, está esa posibilidad mucho más presente que estaría hace 10 años y ahora se está dando un empuje muy grande al cine vasco y se está admirando mucho en muchos lugares. Y bueno, yo soy la primera que, vamos, me tocase trabajar en una producción de aquí, salto y brinco de alegría. Pero sí que es cierto que al final proyectos de grabación de series de cines, sí que es cierto que duran lo que duran. Duran 3 meses, duran 4 meses y luego te marchas a tu casa y te tienes que organizar. Entonces sí que es cierto que bueno, pues te, al final la naturaleza, yo creo, de nuestra profesión sí que es moverse, que tampoco, aunque sí que es triste no poder estar aquí, yo creo que también tiene bonito el compartir lo que yo he aprendido aquí y lo que está mío de Vitoria y poder decir, me voy a Madrid y os enseño lo que hacemos aquí, que es...
Claro, es que vuestras profesiones son muy nómadas, ¿no? Por
claro,
lo que
claro.
conlleva, ¿no? Y, uh-huh. y por las características de vuestro trabajo. Pero supongo, Aritz, que también establecerse, como en tu caso decías, ¿no? Tengo la base en Gasteiz, también es una declaración de intenciones, ¿o no?
Sí, por supuesto. Yo creo que, o sea, para nosotros 100% era la idea de poder dar al futuro la oportunidad que nosotros no tuvimos. O sea, yo soy de Gasteiz, no existía en el momento en el que empecé a trabajar una compañía profesional de danza contemporánea en la ciudad. Entonces, la idea de volver es precisamente esa, que exista esa posibilidad y también para visibilizar la danza contemporánea en la ciudad, ¿no? Porque pues lo que se dice siempre, no, lo que no se ve no existe. Pues si no hay ninguna compañía, pues parece que es algo que no está presente en la ciudad.
Claro, además es que el arte es posiblemente el más universal de los medios de comunicación, ¿no? De la manera de comunicarse entre los seres humanos. Con lo cual hay que empezar a entender que lo local está muy bien, pero que el mundo es cada vez más pequeño y o te comunicas a gran nivel o si no, no tienes mucho que aportar, ¿no? Uh-huh.
Sí, se queda como muy reducido, ¿no? Es como si el viajar también te expande la mente, ¿no? Y te permite contemplar otras realidades, ¿no? Y entender, yo creo, la vida de otra forma.
Y posiblemente ese contacto con el público de diferentes sitios nos hace más iguales o ratifica que somos muy diferentes.
Hombre, nos hace más empáticos, yo creo. Y yo, en la compañía en la que estoy ahora, hay una variedad de gente de todos los lados. Yo soy la única vasca, pero bueno, Alba Cuartero de Pamplona y luego muchos de Andalucía, de Madrid, de todos los sitios de España. Y sí que es cierto que hemos estado en teatros que la acogida ha sido muy efusiva, muchos en el sur de España, sí que es Andalucía, estos lugares que el público te está en una conversación constante y eso es un lujo para un actor. Pero de repente estos días que hemos estado en Bilbao, sí que mis compañeros me decían, joder, el público vasco, ¿cómo son? No sé qué.
Más para adentro.
Sí, sí, porque no, y joder, no se ríen. Y yo, pero tranquilos, ya veréis porque los aplausos lo vais a ver.
Al final llegarán.
Y la gente se emociona mucho, pero sí que es cierto que es un público muy diferente, pero que al final el mensaje yo creo que lo hemos hecho llegar igualmente. Aunque seamos tan, tan diferentes expresándolo, se emocionan igual, arriba que abajo, así que bueno.
Aritz, ¿qué nos dices tú?
Sí, yo creo que al final, pues eso, la curación del conocimiento está ahí, ¿no? En viajar, en expandirse y en conocer otras realidades. Y también me parece muy muy interesante gente y colectivos que trabajan desde lo local y no sé, yo tuve la posibilidad de estar en el centro de Lodin 7 en Dinamarca, que trabajan en un pueblo súper pequeño y que tienen involucrado y lo que hacen por la comunidad también es súper potente. Entonces, bueno, creo que son dos fórmulas diferentes y que las dos están bien y que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero creo que la gente que trabaja también para su comunidad y en pequeño, y creo que también hay una cosa muy bonita y que aporta muchísimo, muchas veces más que el que quiere abarcar mucho, ¿no? Y que hay algo interesante ahí también.
Vamos a vuestros inicios y adelante, sí, Irancho.
Y bueno, yo es que creo que ese es el proceso un poco, ¿no? De arrancar desde lo micro, ¿no? Y ir a lo macro, ¿no? Y porque si no trabajas desde lo interno y
desde lo tuyo.
Desde lo, eso es, pues es muy difícil, ¿no? Llegar a lo grande, ¿no?
Irancho incluso implicó a gente de los pueblos en los que pintaba murales, en el Trenico y tal, para que ellos mismos aportaran, ¿no? Su concepto de arte, sus manos, hay un resto de la gente del entorno.
Que dejen huella, ¿no? Sí. También y que se impliquen, ¿no?, en dejar esa huella.
Bueno, lo dicho, vamos a echar un vistazo a vuestros orígenes, a, bueno, cómo recordáis ese inicio de amor profundo por lo que hacéis, cómo y por qué os dedicáis a lo que os dedicáis.
Bueno, pues yo lo recuerdo desde pequeñita, pequeñita en mi casa, pintando las paredes de casa.
Y tu madre y tu mamá y tu aita, contentos, ¿no?
Pues no la pintaban, la dejaban así. De bueno, cuando crezca ya blanquearemos todo. Pero sí, sabían lo que iba creciendo.
Ya apuntabas maneras en lo que pintabas,
sí,
¿no? ¿Qué?
Total. Recién pintaba el portal y una manchica roja ahí. ¿Y qué haces ahí con cara ahí de malvada?
Sí, ahí siempre empezó el muralismo de Irancho.
Eso es.
Ahí mismo. Bueno.
Sí, con líneas de colorines.
Y de ahí hasta el momento en el que te encuentras, ¿cómo ha sido esa trayectoria?
Bueno, pues bueno, luego pues la época de estudios y así, yo la verdad que tenía bien claro que quería hacer Bellas Artes. Y bueno, pues arranqué pues con clases de pinturas y pequeñitas y tal. Luego, pues el proceso, pues bueno, ha sido. Pues bueno, complejo en su medida, ¿no? Porque bueno, pues hasta que eliges un poco por dónde puedes enfocar, que tenga salidas, ¿no? Y hasta que bueno, pues di el paso también de hacerme autónoma y de crear Arguía y de empezar con el proyecto, con proyectos en exterior y así, pues bueno, pues fue todo un proceso. Vamos, yo he tenido trabajos de todo, he estado en el Mediamar trabajando en fotografía, he estado de vigilante de instalaciones, he hecho muchas cosas, la verdad.
Y de todo se aprende. Y,
total, sí, sí, todo te da experiencia y bueno, para estar, pues eso, para valorar también hoy en día, ¿no?, que pueda trabajar también de lo mío.
Patricia, ¿en tu caso?
Pues bueno, yo también desde pequeñita ya sabía que lo mío era estar haciendo chorradas en escena, por decirlo de alguna manera. Bueno, cantar, bailar, todo. Yo le daba todo y me encantaba y me ponía ahí en mi cuarto a bailar delante del espejo, me grababa, le enseñaba a mis padres, no le enseñaba, me daba la vergüenza. Bueno, eso ya con la edad, pero bueno, sí, desde pequeñita en el coro Crescendo, que tuvo una trayectoria muy grande en Vitoria, y luego pues conocí a Iker en Orchard, y ahí fue cuando dije, o sea, voy de cabeza a esto. Y yo me acuerdo que lo conocí y le dije, yo quiero hacer teatro musical y quiero que me formes y que me ayudes. Y me dijo, muy bien, pues vamos a por ella.
¿Y te formó?
Y me formó. Luego ya me marché a Estados Unidos en su momento porque quería aprender inglés para luego irme a Londres y estudiar allí. Y en Londres es donde yo estudié mi carrera de teatro musical y me empecé a dar cuenta de lo sacrificado que, bueno, ya sabía, porque al final ser cantante, ser bailarín, ser actor exige un nivel de compromiso con tu físico real que no mucha gente es consciente. Y pero bueno, yo ese conocimiento ya lo tenía yendo a Londres, ya se me fue tan evidente que yo, si esto quiero que sea mi vida, esta es mi vida y no hay mucho más. Y así ha sido, y a volver a Madrid y a buscarme las castañas, y ha habido suerte que en poco tiempo, pues eso, he conseguido trabajar en un musical, una gran producción. Pero vamos, que yo no es lo normal y yo estoy muy agradecida.
Aritz, ¿cuándo te enamoraste tú del ballet?
Yo empecé bastante tarde. Cuando tenía 15 años en la programación cultural de los centros cívicos, vi que aparecía una cosa, breakdance. Y dije, a ver, ¿qué es esto?
Y mira tú.
Y me apunté, empecé a bailar break con el grupo que había en aquel momento aquí en Vitoria, y de casualidad llegué al Conservatorio de Danza José Luñuela porque estaban buscando unos chicos para hacer West Side Story. Y ahí llegué y tuve la suerte de que pude tomar clases allí durante un tiempo. Tengo otra formación, vamos, profesionalmente no sabía que esto podía ser una salida, y en ese proceso de formación me salió una posibilidad laboral. Empecé a trabajar en Austria en una compañía y aquí estoy.
Y tú has dicho en alguna ocasión, Aritz, que hay que dignificar la profesión de bailarín. ¿Por qué?
Bueno, creo que hay que dignificar la profesión de bailarín como la del artista, ¿no? Que es lo que estamos un poco hablando ahora mismo. Pues el otro día salía, estuvo muy presente también en los Goyas, ¿no? Ahora estamos sufriendo también un ataque desde una parte de la política nacional.
Una parte ignorante de la política, sí. Permíteme que lo diga yo.
Y peligrosa.
Sí, por eso, pues, ¿no? Y que están un poco poniendo en duda no solo a nosotros, sino al arte en general. Y luego, pues, también, pues eso, ¿no? Pues poniéndonos casi como si fuésemos unos ciertos parásitos. Yo siempre lo digo, ¿no? Que al final hay un montón de profesiones. En Euskadi somos, ¿no? El I+D siempre está en la boca de todo el mundo y está financiado públicamente, pues, mucho, ¿no? Y yo que sé, pienso en los bomberos también, que es una profesión súper necesaria y que también es una, no sé, que es algo público y que soy un defensor de lo público también en lo artístico, ¿no? Porque creo que eso es lo que nos da la libertad también muchas veces para crear, ¿no? Que no nos hace depender de instituciones. Pero bueno, pues en esa lucha por lo público y por mantenernos vivas, pues muchas veces pues tenemos cierta precariedad, ¿no? El otro día salía también pues los datos que habéis hablado vosotros de cuánto el 35% de las personas que se dedican al arte viven en el umbral de la pobreza. O sea, son datos muy malos, ¿no? Y por eso yo hablo de dignificar.
Uh-huh. Al final, ellos tienen unas vidas muy interesantes, ¿no? Analizas poco a poco, son jóvenes y fíjate lo que han vivido ya, ¿no? Ese concepto, esa especie de compromiso con el arte, con su propia vida, con su apuesta personal, es absolutamente necesaria, porque es que si no, ¿cómo transmites después, ¿no? ¿Cómo transmites tus emociones? ¿Cómo transmites tristeza si no las has pasado canutas? ¿Cómo transmites alegría si no te has reído de tu propia vida, ¿no? Y de tu propio destino? Son unos privilegiados, ¿no? Aunque ellos no lo sepan y sean muy sufridos. Pero, en fin, yo animo a la gente que tiene claro lo que quiere hacer, que se meta en este mundo, en el mundo del arte, en el mundo de la transmisión de conocimientos, porque desde luego es absolutamente alucinante.
¿En algún momento os habéis
planteado? Gracias y enhorabuena.
Y un aplauso. Okay. ¿En algún momento os habéis planteado dejarlo? Lo que ha dicho Aritz forma parte de ese estudio al que hemos hecho referencia al principio, y es verdad, entre los menores de 35 años, la situación que se dedican al mundo de la cultura, del arte, la situación de vulnerabilidad es muy importante, ¿no? Por eso mucha gente decide dejarlo. Yo no sé si en vuestro caso, os lo habéis planteado en alguna ocasión.
Bueno, yo de momento no, pero yo he de decir que tengo la suerte y el gran privilegio de tener unos padres que me han ayudado, me han apoyado de todas las formas, y sin ellos yo no podría haber recibido la educación que he recibido, haberme formado donde me he formado y tener la libertad de pensar que si a mí de repente se me acaba, no tengo un musical o no tengo un esto, que no voy a comer. Pero yo conozco a muchos artistas que están conmigo ahora trabajando, que si se quedan sin trabajo mañana lo van a pasar muy mal porque no tienen
ese apoyo. Porque no tienen una red de apoyo.
Claro. Tienen que, pues eso, ir a trabajar como se pueda, que bueno, que es lo que hacemos muchos jóvenes, que no nos queda otra, pero sí que es cierto que ser actor y ser artista acarrea unos costes que es una inversión para que tú seas el mejor trabajador posible y el mejor artista posible. Clases de baile, clases de canto, fisio, terapia. Es que es extremadamente caro ser artista y eso no se ve. Ir al gimnasio, estar en forma, comer bien para descansar, dormir, es muy caro. Y no es solo, bueno, pues voy a hacer unos bailecitos y tal, no es así.
Es muy exigente.
Es muy exigente.
No solamente caro, sino exigente.
Sí, sí, o sea, no hay una cosa...
Física y emocionalmente.
Totalmente, totalmente. Entonces yo no me lo he planteado todavía, pero yo tengo 23 años y mucho puede llover y muy mal me puede ir las cosas, que es lo que le pasa a muchos artistas, que dicen, es que así no puedo seguir, pero...
Bueno, de momento en tu caso no.
De momento no.
En el caso de Irancho...
Bueno, pues yo cuando arranqué con... Bueno, cuando terminé los estudios, ¿no? Tuve ahí una fase un poco, sí, pues bueno, complicada, ¿no? En la que, pues dices, ¿qué hago con
mi vida? La típica crisis post-universidad. ¿Y ahora qué?
Claro, eso es. Pues hice...
Salta al vacío.
Hice Bellas Artes, ¿no? Luego me metí en el máster de foto, luego acabé en cine, o sea, probé como un montón de cosas, ¿no? Y luego, claro, volví a Gasteiz y es como, guay, ¿ahora qué hago y por dónde tiro, no? Porque tampoco, pues eso, pues la fotografía o tal, ¿no? Pues bueno, pues tiene salidas, pero bueno... pero tampoco muchas, ¿no? Y bueno, pues eso. Y entonces, bueno, pues tuve ahí mi fase de replantearme, pues eso, por dónde quería tirar, ¿no? Pero ahí fue, pues eso fue lo que me dio, yo creo, la motivación, pues para coger y arrancar con el proyecto y eso, y emprender.
Y no tirar nunca la toalla.
Eso es.
¿Y en el caso de Aritz?
Pues... No voy a mentir, a veces sí. A veces también, o sea, traes un trabajo duro corporalmente, entonces hay momentos en los que estás cansado, con dolor, o te lesionas y dices, bueno, pues hasta aquí. Pero nunca he pensado en desligarme del mundo de la cultura. O sea, si pienso en otra salida profesional, seguramente estaría pues en la producción, en la gestión, facilitando el acceso al arte, a la ciudadanía, pero no en un, no en otro área, no lejos del arte.
Oye, ¿a qué tenéis miedo? No sé si tanto a ese futuro incierto que podéis tener en las disciplinas que habéis elegido, o tenéis miedo a otras cosas.
Mira, yo te diría que tengo miedo al llegar a producir, porque en un ambiente, al final, el arte es también un negocio. Y yo tengo un poco el miedo de que con tanto escrutinio que hay ahora políticamente por el arte y por lo que se está haciendo y tal, y se está censurando muchísimo la libertad artística y la libertad de expresar, y yo entiendo el teatro
o la
como...
cancelación, ¿no?
Claro, también. La cancelación, y yo tengo ese miedo de que lleguemos a un punto en el que todo esté controlado, todo lo que se produce sea supervisado por los que la mano que está por arriba controlándolo todo,
o sea, que vuelva la censura,
claro, eso es,
o la autocensura, por no, ¿no?
Eso es, y no poder usar el teatro para lo que es una herramienta política de cierta forma, así que sí.
Aritz,
pues creo que a que dejemos de que el arte deje de interesar a la gente, que las nuevas generaciones pues que no sean capaces de concentrarse más de 10 minutos viendo algo en escenario, que pierdan la empatía por emocionarse con alguien que está transmitiendo algo encima de un escenario. No sé, creo que ese es mi mayor miedo, que el día de mañana pues desaparezcamos.
No, por favor. No, a ver quién va a agitar nuestras conciencias. Sí, no, por favor.
Eso ha pasado con los periódicos, Aritz, pero no va a pasar con el arte.
No, con el arte no.
Encontrará otras vías, si no, además.
Irancho no ha respondido. ¿Qué te da miedo?
Bueno, pues yo procuro no hacer mucho caso a los miedos.
Muy bien.
Porque si no, no se crea. Pero yo creo que, bueno, también a mí me da un poco de miedo también el tema este de inteligencia artificial y por dónde están yendo un poco todas las nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, ese miedo a que la gente deje de pensar, ¿no? O sea, a que se deje guiar por una máquina y no
que es todo lo contrario al arte y la cultura, ¿no?
Eso es. Desarrollar el pensamiento,
¿no?
La emoción, ¿no? Y bueno, volvernos un poco asépticos, ¿no?
Esperemos que no. Oye, pues os queremos dar las gracias por habernos acompañado esta mañana en este Café de las 10. Aritz López, bailarín, dirige junto a Jordi Vilaseca la compañía de danza Proyecto La Rúa aquí en Gasteiz. Eskerrikasko, Aritz, y que vaya muy bien. Un abrazo.
Eskerrikasko, mi esker.
Irantxu Lekue, artista multidisciplinar, suerte con tus proyectos.
Ay, eskerrikasko.
Y Patricia Carlos de Vergara, actriz graduada, y además, como decíamos, ahora mismo forma parte del elenco del Tiempo entre Costuras, ¿sabes? Está en Bilbao, y los siguientes, Donosti.
Donosti, sí.
Bueno, pues también mucha, iba a decir suerte, ¿no? Mucha mierda.
Gracias.
No va a ser que por decir suerte luego vaya todo mal.
Pues, esperamos verla en Vitoria.
Esperemos, ojalá. Es. Vamos a tener que... tirar de contactos y de presiones.
Sí, porque poner velas no funciona.
Bueno, nunca se sabe. Pedro, gracias a ti también. Hasta la próxima, Agur.
Agur.